La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Trajes exclusivos by Lorenzo. Hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo. También te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo. No hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa a esta hora de la mañana. Gilda González le saluda. Gracias, luperos, por conectarse también en las redes sociales de La Lupa. Ahí hay unos otros, es que estoy aquí terminando de coordinar con nuestro invitado. Ya casi le van a regular los audífonos, don Ronnie. Gracias, luperos, por también unirse a CRC 89.1 Radio. Les agradezco, como siempre, su compañía, su fidelidad. Y sobre todo, como yo siempre les digo a ustedes, luperos, la participación que siempre tienen con mi programa, los intercambios de ideas, los comentarios. A veces llegamos hasta 60 comentarios. Así que ese tipo de conversación para mí es fundamental y enriquece muchísimo los temas que se abordan. Entonces, muchísimas gracias también por eso a los luperos de las redes sociales. Bueno, hoy vamos a ver si terminamos un poquitico nada más de armar aquí. Vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el comportamiento de los costarricenses en las redes, en el mundo digital, respecto de el gobierno de turno, o sea, la administración Chávez Robles. La Universidad Latina de Costa Rica hace con cierta frecuencia un estudio en el que valora y analiza los mensajes en el mundo digital hacia el presidente de turno o el gobierno que esté en Zapote. Ya vamos a preguntarle al encargado desde cuándo es que se hace. Pero hoy se da a conocer el último estudio en este sentido y es muy interesante porque hay una evidente caída en el tema de los comentarios respecto del presidente, y se los digo caída porque es que ha aumentado el comentario negativo hacia el presidente Rodrigo Chávez en las redes sociales, según este reporte del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina. Paso a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros precisamente el decano del campus creativo de la Universidad Latina, Cristian Bonilla. Don Cristian, muchas gracias por su compañía hoy en La Lupa.
Buenos días, Gilda, a vos, a la audiencia que nos acompaña y a todos los luperos, por supuesto. Vamos a estar comentando de este estudio, que es el reporte número 19 del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, y que vamos a explicar en detalle pues este estudio, aclarando desde el inicio, porque sé que son las preguntas que normalmente la gente nos hace. Esto no es una encuesta, es un estudio de escucha social. Más adelante vamos a ahondar en detalles para conocer un poquitito las metodologías y en qué se basa, digamos, este estudio en particular.
Muchas gracias. También está con nosotros el exministro de la Presidencia, exdiputado de la República, don Ricardo Toledo. Don Ricardo.
¿Qué tal, doña Hilda? Un gusto a todos. Y discúlpeme que entro tarde, pero hoy no podía conectarme.
No se
Cada vez que uno
preocupe.
se hace
Estamos
más viejito,
arrancando. Estamos aquí arrancando.
Muchas
Y
gracias.
está conmigo aquí en el estudio el exdiputado también Ronnie Monge. Don Ronnie, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, doña Hilda, a los radioescuchos y a los compañeros que nos van a estar con nosotros hoy acá en La Lupa.
Sí, agradecerles a ustedes su presencia en esta mañana. Yo comenzaría con don Cristian para que nos cuente un poco, don Cristian, los principales hallazgos de este estudio y dar las características del trabajo que ustedes hacen alrededor de este tema desde la Universidad Latina, don Cristian.
Correcto, sí, desde septiembre del 2021 lanzamos en la Universidad Latina de Costa Rica el Observatorio de Comunicación Digital, que tiene como propósito revisar qué es lo que está sucediendo en digital en nuestro país y obviamente enfocado en temas de política y demás. Y lanzamos entonces este estudio que lo que les adelantaba al inicio es un estudio de escucha social. ¿Qué es un estudio de escucha social? Bueno, tomamos todo lo que las personas hablan en redes sociales públicas, eso es muy importante, no es que nos metemos directamente en los perfiles de las personas, no, los sistemas obviamente pueden ingresar información de redes públicas, de, por ejemplo, todo lo que las personas están escribiendo en ese momento en el perfil de CRC, esto es información pública y los sistemas pueden tomarlo como parte de la data, además de web pública. Cuando hablamos de web pública, estamos hablando de todo aquello que se puede acceder sin ningún problema ingresando a un link de www. Entonces, lo que hacen los sistemas es recolectar toda la información en la cual las personas hablen de el presidente, sus ministros, viceministros, los diputados y en términos generales incluso también expresidentes y demás. Entonces nos da toda esta información que con inteligencia artificial precisamente nos ayuda no solamente a recolectarla y los estudios de social listening generan dos grandes datos. Uno, ¿cuál es el volumen de la conversación digital? Entonces podemos saber de qué están hablando las personas en este momento y después, ¿cómo están hablando las personas? Los estudios de social listening tradicionalmente se han utilizado desde el mundo de las relaciones públicas y el mercadeo para investigar básicamente cómo están hablando las personas de las marcas. En este caso, esa misma metodología de trabajo la hemos adaptado con software especializado y además con asesoría y soporte técnico también de la empresa Kantar y Bope Media, que son líderes en temas de medición de rating, paid media y también en investigación de audiencias. Entonces, junto toda la expertise de ellos, más de los investigadores de la Universidad Latina, pues bueno, hemos armado este Observatorio de Comunicación Digital y un poco de los datos que vamos a estar compartiendo el día de hoy, partiendo de esa base primordial, que no es una encuesta, sino un estudio de escucha social de lo que las personas pues hablan en digital. Partiendo de otro elemento importante, y es que en este caso el software especializado en esto recolecta palabras. Todavía no están hechos y probablemente la tecnología llegará hasta allá para detectar voz y detectar video, sino que las personas lo que escriben, eso es lo que de una u otra manera recolectan los sistemas y es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana.
Don Cristian, ¿estos análisis se hacen en todo el mundo digital o se hacen en algunas redes sociales? ¿Cómo deciden ustedes en dónde hacer ese estudio?
En realidad, en todo lo que hemos denominado como web pública en este caso son todos los perfiles de redes sociales que no tienen candadito o que están abiertas para que las personas las puedan ver, retuitear, comentar, etcétera. Todos los fanpage, por ejemplo, de Facebook, que son libres y públicos, ¿verdad? No, los sistemas no pueden alcanzar por un tema de restricción de Meta, por ejemplo, en los perfiles personales, o que las personas le hayan puesto algunos bloqueos a nivel de seguridad, no se puede ingresar ahí, más todo lo que está en la web. Obviamente los medios de comunicación generan incluso una tercera parte de todo ese volumen, porque obviamente están generando desde sus sitios web noticias, información relacionada en el día a día con lo que sucede en Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa y demás. Pero además de esto está también TikTok, que obviamente es una red social en mucho crecimiento, de hecho que es la red social con mayor crecimiento del país. Y en este caso representa un poquito de porcentaje porque es una red social enfocada en videos, no tanto en texto, ¿verdad? Y está también Facebook, por supuesto, una quinta parte de todo el volumen proviene de Facebook, que tiene muchas restricciones por Meta, sobre todo a nivel de seguridad, pero en el momento que las personas escriben en un perfil público, pues bueno, esta información también se puede recolectar. Se incluyen además blogs y todos los sitios que estén abiertos. Eso sí, muy importante, que hayan sido escritos con una IP en Costa Rica. Se ha descartado todo el material que venga de otras
de IPs. De Vietnam.
Por ejemplo, de otras latitudes. Entonces también nos permite delimitar que lo que se habla sea realmente generado en el país.
Ok, vamos a ir arrancando con algunas de las cifras que arroja este estudio. Don Cristian, el principal es, que digamos, se divide en dos, las valoraciones y los comentarios que se hacen digitalmente sobre don Rodrigo Chávez y, en otro lado, sobre Costa Rica. ¿Es así?
Sí, más bien es sobre la figura del presidente versus el gabinete en general. Entonces, para este trimestre, que es del 1 de marzo al 31 de mayo, todo este volumen de la conversación digital, 4 de cada 10 comentarios son positivos hacia el presidente, hacia su figura como tal. Eso contrasta con prácticamente una cuarta parte de los comentarios que son positivos hacia el resto del gabinete, ¿verdad?, o del poder ejecutivo. Eso ha sido una constante en el último año, ¿verdad?, que la figura del presidente de una u otra manera se valora diferente al resto del gabinete. Un poco ha sido también la estrategia a nivel de comunicación, pero este volumen positivo que tenía el presidente hasta el mes de abril, llega mayo y hemos dicho que ha habido como una especie de punto de quiebre importante, sobre todo por algunos hechos noticiosos que ahorita podríamos comentar, pero que inmediatamente en el mes de mayo se rompe estos comentarios positivos que venían históricamente favoreciéndole al presidente, y entonces ya pues tenemos otro panorama diferente. Vamos a ver si esto mantiene esta tendencia o si se devuelve de una u otra manera los comentarios positivos hacia la figura del presidente.
Lo que estamos viendo es que 4 de cada 10 costarricenses tiene comentarios negativos contra el presidente y 4 de cada 10 también tienen comentarios positivos.
No, más bien, durante este trimestre, 4 de cada 10 son positivos, pero al llegar el mes de mayo se rompe, digamos, ese promedio, por así decirlo, y prácticamente la mitad de los comentarios para el mes de mayo son negativos en contra de la figura del presidente. Las cosas que nos permiten los estudios de escucha social es efectivamente identificar en qué momento las personas empezaron a hablar bien o mal de alguien. Entonces, para el caso del presidente, es muy interesante que identificamos 3 grandes momentos en los cuales las personas empezaron a hablar mal.
Ya, ya casi vamos a hablar de esos momentos. Le doy la bienvenida a Iván Barrantes, analista político también. Gracias, Iván, por unirse a La Lupa.
Gracias, Gilda, gracias por la invitación. Gracias a todos. Casualmente, nosotros hoy vamos a publicar en la noche el estudio que retoma los tracking que hacíamos mensualmente, que en la administración anterior hicimos 20. En esta subimos las muestras, van a ser 2,000 personas mensuales, presencial, cuestionario de profundidad, con un capítulo interesante de relación a personajes. Yo en esto siempre he sido bien crítico, porque siempre hay algunas tendencias de alguna gente a decir que las redes transforman la realidad. Yo soy de la corriente de pensamiento que las redes o la conversación digital refleja lo que está sucediendo en la realidad. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente, como las agencias de publicidad, que han querido vender, que con comerciales se vende más, hay mucha gente en el negocio que ha querido, ¿cómo se llama? No estoy hablando de la Universidad Latina, me parece más bien un trabajo sumamente académico, sumamente científico y que complementa otros instrumentos como este que estoy hablando. Hay otra gente que ha querido hacer creer y mucho político se dio una finta, resulta una experiencia la semana pasada de una decisión de que consideran que para llevar a cabo una estrategia vía solo redes sociales. Casualmente el estudio da los resultados que prácticamente si nos hubiéramos puesto de acuerdo con la Universidad Latina, no hubiera salido mejor. Definitivamente hay un deterioro de la figura presidencial, definitivamente es un gobierno que está apalancado en la figura del líder, no hay conocimiento de los personajes. Para que ustedes se den una idea, evaluamos todo el gabinete ministro por ministro y solo 5 jerarcas superan el 30% de conocimiento. Eso, en cualquier otro país, en un año de trabajo, los que están del 30 para abajo es sinónimo de que hay que hacer algo o porque no se está haciendo obra, no se está haciendo las cosas, no se están comunicando, una combinación de lo que fuera, etcétera. No hay logros tangibles a la pregunta cuál es el principal logro de este gobierno, más casi que el 50% o no sabe o no responde, dice ninguno. Realmente es un gobierno apalancado totalmente en la figura del líder. Y no hay reconocimiento de hechos concretos, no hay conocimiento de sus ministros, es más, ni siquiera hay reconocimiento de sus desaciertos, porque si lo evalúan bien, aquí no ha habido un OPAD, no ha habido un cementazo.
Te puedo hacer una pregunta, si me lo permiten, nada más. ¿No será que el presidente no es que se apalanca solo en él? ¿No es que el presidente estaba apalancado en la señora diputada? Y al caer la imagen de la diputada también cayó la del, con todo respeto, redes sociales, del cayó, ¿qué significativo? Cayó Pilar y cayó el presidente.
Mira, no está correlacionado porque ya el presidente tiene vida propia. En campaña tal vez podría haber pasado algo de eso, pero ya como gobierno el presidente tiene vida propia, supera a Pilar en todos los ámbitos. Lo que sí es interesante es que este desgaste lo vimos percibiendo desde diciembre aprox del año pasado. Vi las curvas de conversación negativa del estudio y pareciera que a partir de febrero se da una caída estrepitosa, por lo menos un crecimiento exponencial de los negativos. Hay un hecho que poca gente le ha puesto atención y sería interesante que el observatorio profundizara, que tiene que ver con la crisis desatada por la figura de Piero Calandrelli y todo el tema de los troles. Esa situación que yo le llamo efecto mariposa, que una mariposa te puede causar una tempestad, le ha generado al presidente dos problemas. Uno, la condena que tuvo hace 3 semanas, porque su reacción o sobrereacción hacia esa situación fue la conferencia de prensa donde despotricó contra todos los periodistas. Y podría haber una hipótesis, ahí sería interesante hilar delgado, de que a raíz de toda la crítica y de toda la teoría, la conspiración que se armó alrededor de un gobierno con un call center prácticamente para atacar periodistas, políticos y otros, bajara la intensidad de trabajo en esa línea y esa bajada de intensidad dé como efecto que disminuya la actividad digital a favor del gobierno. Ahí sería lo que pasa es que es complicado de cómo se llama sacar de la ecuación qué es troll y qué no es troll, ¿verdad? Qué es ficticio y qué no es ficticio, pero uno podría hacer una correlación interesante en función de los timings como se están dando, pero tal vez lo que sí podríamos hacer, y no sé, compañero, ahí si eso se puede, Cristian Bonilla, perfiles que típicamente comentaban a favor del presidente si empiezan a desaparecer a partir de febrero. O sea, es una hipótesis de trabajo, pero podría haber mucho de eso. Pero volviendo al punto, creo que lo que se está reflejando en la conversación digital es lo que está ocurriendo en la realidad, la percepción de un gobierno sin logros concretos, la percepción de un gobierno unipersonal. Cuando un gobierno es unipersonal, con un año de trabajo, es inevitable que la figura se desgaste.
O sea, ahora,
si un presidente no tiene operadores políticos, no tiene voceros, no tiene un Sancho Panza, algunos Sancho Panzas, alrededor, inevitablemente la situación pasará factura, y creo que es un poco lo que está empezando a verse.
Ahora, don Ronnie y don Ricardo Toledo, aquí en el informe hecho por la Universidad Latina, dice que hay algunos temas que podrían estar, digamos que, incidiendo en este resultado, que es la presentación de los proyectos de reforma fiscal, Hacienda en Acción, anuncios de la ruptura con Sinde y la Fundación Omar Dengo, el fallo de la Sala Constitucional que condena al presidente por los ataques hacia los periodistas de CR Hoy, de La Nación, de Telenoticias, el informe de labores del primer año de administración ante la Asamblea Legislativa que fue muy cuestionado, criticado. A ver, don Ronnie.
Sí, a mí me parece que lo primero que hay que decir es que el estudio refleja algo que se viene notando en los últimos meses, que es que esa figura fuerte del presidente, donde básicamente todo lo que hace o dice es aplaudido por una gran mayoría de los y las costarricenses, ha venido cayendo. Y ha venido cayendo no solo por los puntos que usted acaba de señalar del mes de mayo, que quizás coinciden muchos factores, y por eso el estudio señala que mayo es el mes de más erosión de ese apoyo a nivel de las redes sociales o de los comportamientos en la web. Yo creo que es la suma de un montón de situaciones que se han venido dando. Yo desde los primeros meses que me tocó aquí en otros programas analizar el desarrollo o el comportamiento del gobierno, he dicho a nivel de símil de que esto es como un romance, que cuando te dicen cosas bonitas y escuchas lo que quieres oír y te dicen lo que quieres oír y todo lo demás, vos te vas enamorando. Pero después de un tiempo, si la persona no cumple con sus responsabilidades, si se pierde, si no llega con el sustento de la familia, ese amor empieza a caer y terminamos en los divorcios. Y yo creo que lo que estamos viendo es a esa primera ruptura que, desde mi perspectiva, desencadenará en un pronto divorcio del pueblo de Costa Rica con el gobierno o la administración. ¿Por qué? Porque no hay amor con hambre. Y los problemas económicos no se han solucionado. Y cuando el estudio que señala ahora don Iván Barrantes, la gente le pregunta cuáles son los logros, y el 50% de las personas no sabe cuáles son los logros, lo que quiere decir que, a pesar de que yo quiera defender al gobierno, cuando me cuestiona, me pregunto cuáles son los logros, no tengo ninguno que decir. Entonces empiezo a perder racionalmente cuáles son mis justificaciones para defender al gobierno. Uh-huh. Y cuando empiezo a no tener razones para defender al gobierno, también me alejo de la participación en redes sociales porque ya me quedo sin argumentos. Entonces va perdiendo seguidores también a nivel de redes sociales porque me voy quedando sin ningún elemento en el que yo pueda participar en una red social a discutir, a debatir en favor del gobierno.
Ahora, usted dice que no hay logros. Don Ricardo Toledo, ¿hay logros hay desaciertos fuertes, o es que estamos pasando, digamos, por un gobierno, como llamaban los abuelos, sin pena ni gloria?
Con más pena que gloria.
También.
Ay, Dios, es que, mire, yo inclusive al presidente, y se acordará Ronnie, y se acordará usted, doña Hilda, decía que era una manera muy simpática de gobernar, y que la verdad que le estaba dando frutos sus conferencias de prensa, su manera de ser. Lo que pasa es que llega un momento en que se le agotó, ya la gente se hartó de que solamente voy a hacer y no hace. Cuando usted ve que hay dos ministros en este momento que cabeza la popularidad, uno que acaba de entrar, como es el señor Zamora, bueno, es porque o el que estaba antes era tan malo que con dos cositas que ha dicho, de ahí la gente ahora dice, ahora sí hay ministro de seguridad. Sin querer ofender, te estoy hablando la realidad. Y segundo, el ministro de Transportes, ¿qué ha hecho? Fuera de la Lima y no sé qué ha hecho. Lo único que ha hecho es hablar y decir. Y resulta que es el mejor ministro. Con todo respeto, entonces quiere decir que nosotros son tan malos, pero tan malos, que cuando alguien hace algo, vea qué pecado, son los que tienen mayor popularidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la gente está desesperada y todavía le está dando el beneficio a ellos dos, bueno, uno que viene entrando, otro que es, para ver si verdaderamente se logra hacer algo. Mire, yo les digo algo, qué delicia hubiera sido gobernar con esto ahora. Es decir, cuando don Abel Pacheco y los demás gobiernos, que no habían ni redes sociales, me van a decir, ay, que nos hubieran aprobado. Sí, claro, pero qué divino hubiera sido saber cuál era el concepto del pueblo. Eso se hacía a pie y con las encuestas que, bueno, ya sabemos. Pero les voy a decir algo, esto de verdad que cambió la política. Dichosos los nuevos jefes de campaña, porque para una campaña política, porque esto, doña Hilda, y felicito a la universidad y felicito a todos los que están metidos en esto, es algo impresionante. O sea, llegar usted a meterse a las redes sociales y saber ya de lo que está hablando la gente y por dónde va, miren, cambió todo. Y cuando les digo cambió todo, es que ahora los que fuimos viejos políticos, ahora sí nos tenemos que meter en la casa y esperar estas nuevas generaciones, porque ya nosotros no contamos. Y perdón, doña Gilda, que haya querido, pero es que me asusto cuando leo ese informe y veo un montón de cosas diciendo, pero ¿cómo es posible? Bueno, es posible.
Aquí tenemos este informe de la Universidad Latina que fue dado a conocer esta mañana y don Iván Barrantes que nos dice que esta noche se va a divulgar otro estudio donde don Iván reconoce que tiene resultados muy, muy parecidos al estudio de la Universidad Latina. Doña Ana María Navarro dice, feliz día, feliz comienzo de semana, audiencia, que dicha que está doña Gilda, que sí nos da pelota. Gracias, doña Ana María. Silvia Elena dice, bendiciones, doña Gilda, la situación económica está muy difícil y la delincuencia igual. No se puede hablar muy bien del gobierno del momento. Ana María Navarro dice, ¿vieron la entrevista de CNN de Oppenheimer al presidente de la República? Según el señor, vivimos en un paraíso y las más de 300 asesinatos no son tan graves para él. Vivimos en un mundo feliz. Don Gonzalo Luna dice, buenos días, muy bonito tema, interesante para los que nos gusta y vivimos la situación del país. Gracias. Don Edgar Antonio dice, perdonen mi sarcástica pregunta, ¿hay una app o programa que pueda detectar troles? ¿Habrá algún gurú, sábelo todo, que me etiquete como troll de forma directa y sin pendejadas? Mari NQ dice, buenos días desde la muy noble y leal ciudad de Cartago, saludos. Doña Ana María dice, yo detecto cualquier troll. Akira Miyazaki dice, a don Ricardo Amador, ni tan siquiera ha avanzado en la carrera de la Lima. Amador ni tan siquiera, o sea, el ministro de Transportes, Amador ni tan siquiera ha avanzado en la carretera de la Lima, que es un completo desastre y eso va a paso de tortuga. Lo invito a darse una vuelta por la Lima, don Ricardo. Bueno, vamos a una pausa comercial un momentito y ya regresamos para ver más detalles de estos estudios que están dándose a conocer hoy.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Trajes exclusivos By Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes By Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes By Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí. En CRC 89.1 Radio.
Muchas gracias por continuar con La Lupa. Hoy estamos analizando este estudio, no es una encuesta, es un estudio que hace la Universidad Latina sobre las manifestaciones de los costarricenses en el mundo digital. Y también estamos acotando unos datos adelantados de una encuesta, eso sí es una encuesta, que dirige don Iván Barrantes y cuyos resultados van a ser dados a conocer hoy al final del día. Don Cristian, es ¿qué otros datos interesantes arroja este estudio que hicieron ustedes, don Cristian Bonilla?
Claro, para servirle, Hilda, y a todos los luperos que han estado comentando incluso también esta transmisión, algo muy interesante también de este estudio es que hay una correlación entre lo que sucede en las conferencias de prensa, como bien ya lo he mencionado en este espacio, y el volumen de la conversación digital. Entonces sí ha sido una herramienta muy importante, sobre todo para los primer tercio, si podemos decirlo así, de este año de administración Chávez Robles, y mucho de lo que sucede en estas conferencias de prensa después desemboca obviamente en comentarios de redes sociales, ¿verdad? Y curiosamente el volumen, digamos, de personas que se conectaba al inicio, pues no es así. Además es algo también natural del mundo digital, que ante algo novedoso muchas personas quieran ir, conectarse, ver qué es lo que está sucediendo. Además el tono un poco de las conferencias de prensa que se transmiten por redes sociales de Casa Presidencial tenían sobre todo al inicio un tono muy confrontativo, ¿verdad? Incluso los anuncios de medidas de cierre del Parque Viva y algunos otros que se dieron en los primeros 3 meses eran muy confrontativos, muy polémicos. Pero un poco pasando estos primeros 100 días, la audiencia más o menos a nivel de promedio de dispositivos cae un 41%, ¿verdad?, del volumen. Y se nota entonces ahora sí, a partir de septiembre hasta la fecha, como ya muy constante el promedio de dispositivos conectados, que son unos 4,000, es un número más bien envidiable, sinceramente, que 4,000 personas se conecten al mediodía a ver una conferencia de prensa de 2 horas, realmente es un número muy interesante, no menospreciable, pero previamente había llegado a alcanzar hasta 14,000 personas conectadas en algún momento dado a estas conferencias de prensa. Entonces sí hay una correlación un poco del volumen de la conversación digital que sucedía precisamente durante los días miércoles que se hacían conferencias, se cae un poco y se estabiliza durante los últimos meses. Y de una otra manera hemos visto ese volumen, digamos, de comentarios positivos del presidente muy, muy similar. Es una correlación muy interesante, pero que nuevamente el mes de mayo sí es como un parteaguas. Veremos si esto ya después se ve reflejado en algunos otros estudios. Ya adelantó don Iván que aparentemente hay algunas cosas que coinciden. Y aclarando también a los que vienen sintonizando que el estudio del Observatorio Digital de la Universidad Latina no es una encuesta, sino es un estudio de eso, de revisar quiénes están hablando, en qué plataformas están hablando, de quién están hablando y cuál es el sentimiento alrededor de esta conversación digital.
Don Ricardo Toledo, digamos en la dinámica tradicional y normal de la gestión de la Presidencia de la República, el primer año es como una luna de miel y es curioso, pero pasando el primer año, y me gustaría que opinaran don Iván, don Ricardo y don Ronnie, empieza como un despertarse a la realidad, y yo lo plantearía de esa forma, porque termina, digamos, las emociones de las elecciones, de que yo aspiro a que esa persona por la que voté, y hablo de cada 4 años, ¿verdad? Un comportamiento, digamos, de cada 4 años, donde empiezo ya a ver la realidad y a darme cuenta que esas grandilocuencias o esas promesas se las lleva el viento y al final de cuentas sigo con problemas económicos, sigo sin resolver mi desempleo, sigo sin resolver la inseguridad que azota al país, etcétera, etcétera. Don Ricardo, don Iván y don Ronnie.
Sí, esa luna de miel yo creo que todos los presidentes, todos los gobiernos entrando la tienen. Sería muy mala suerte que uno entrando pues no se diera ese favoritismo o ese ¿qué es? Yo diría que es un creer en algo que el presidente o el gobierno va a hacer por él. Entonces sí, se mantiene. Lo que pasa es que como todo empieza a caer, Ronnie lo decía, como cuando ya no se dan las promesas y empieza uno a fallar, y la gente empieza también a decir, ven, yo vine aquí y creí, y eso, mire, don Abel Pacheco tuvo las mismas conferencias de prensa que el presidente, y llegaban los medios y le pedían de todo, Yo me acuerdo que...
Bueno, todos los presidentes lo han hecho, ¿verdad?
Excepto, no, con no, pero diferente, no, no, diferente.
Con menos,
no
sé con menos frecuencia a don Carlos Alvarado, que fue el que como que rompió esa
sin frecuencia. Pero,
para no decir que sin frecuencia.
Es que eran los consejos de gobierno, es que es diferente. Yo no sé si usted se acuerda.
Posterior al consejo, yo digo los de las conferencias de siempre posteriores no, al consejo de gobierno.
Doña Gilda, eso no lo hacía, y eso era, a la gente le encantaba porque tenía el mismo sistema, don Abel, y a veces enfrentamiento, a veces eso le encanta a la gente en este país. Pero bueno, es un riesgo también, ese riesgo se agota y cuidado. Pero bueno, cada presidente, cada gobierno le toma sus decisiones. Pero sí es para mí, no sé, ya se le acabó la cuerda al señor presidente y a su ministro. Yo creo que él va a tener que cambiar de verdad, ver cómo verdaderamente cambia, si es lo que quiere, si se quiere mantener en política, si quiere un partido político, o simplemente quiso ser presidente y bye bye.
Ricardo, cómo me alegra que ya abrió los ojos.
¿Sí? Tristemente, bueno, yo y cuántos millones de costarricenses.
Sí, sí, o sea, yo creo...
Estaban esperanzados, bueno...
Sí, o sea, me parece que... Escuchado a don Ricardo, me parece, y para el que escribió, soy de afiliación liberacionista, no tengo ningún problema en decirlo, pero no vengo aquí a hablar de mi partido, sino vengo con mi conocimiento a analizar política. Y justo don Ricardo me da pie para hablar de esto. Don Ricardo representa, y tuvimos una conversación en este mismo programa, donde en ese momento don Ricardo... muy lleno de esperanza, pidiendo tiempo para que el gobierno se desarrollase su propuesta, para que entendiéramos de que había una nueva forma de hacer política y que todo lo que habíamos hecho en el pasado estaba agotado y había que hacerlo diferente. Creo que esa ilusión de don Ricardo estaba representada en millones o en miles, cientos de miles de costarricenses que votaron por el presidente para que dirigiera los destinos de este país. Pero...
así es.
El tiempo, para verdad es el tiempo, decía un señor mayor allá en Palmares, para verdad es el tiempo. Y la verdad es que después de que ha transcurrido el tiempo, no hemos visto esos cambios. Hemos visto política no muy diferente de la que se cuestionó, y la comunicación no ha sido asertiva, no ha sido buena, y creo que sinónimo de eso es que las personas que han tenido a cargo la dirección de prensa y comunicación del gobierno no han durado más de 6 meses. O sea, en un año ya tenemos 3 directores de comunicación o ministros de información. Eso significa que no han podido plasmar como gobierno una comunicación real y efectiva con sus seguidores. No con sus detractores, sino con sus seguidores, porque los seguidores son los que han ido bajando, los detractores seguimos ahí. Y finalmente creo que también ha habido una pálida o muy escasa figura del Ministerio de la Presidencia para poder empoderar los temas del gobierno. Estamos en este momento en sesiones extraordinarias donde el gobierno tiene la batuta en la Asamblea Legislativa y no está pasando nada. Y cuando no pasa nada en la Asamblea Legislativa, el resorte de lo que está sucediendo en el país es que tampoco está pasando nada. Y por eso el resultado de este sondeo, no sabemos qué pasa.
Don Iván Barrantes.
No hay Sancho Panzas, como dijo Iván, y eso es fundamental para un gobierno. No, no, yo fui Sancho Panza y lo jugué, y bien por la panza también, pero había que hacerlo. No, es que eso que vos dijiste son palabras muy sabias.
Claro, Ricardo. Bueno, a ver, Gilda, yo creo que las lunas de miel de un gobierno no duran más de 6 meses. Recordemos Carlos Alvarado, y eso tiene que ver mucho por situaciones externas también. Carlos Alvarado, que lo medimos y lo traqueamos muy bien, hicimos 20 de estos estudios como el que hicimos ahora y que vamos a seguir una vez por mes. Ya para fin de año, de su primer año, estaba listo con el combo fiscal y lo terminó de liquidar la huelga a los estudiantes y transportistas en junio del 19 y a partir de ahí no levantó más cabeza. Luis Guillermo, recuerdo también, tal vez Laura Chinchilla sí alargó un poquito más, pero típicamente, y máximo en una época, en una era en la sociedad de la información, donde ahora no es como en aquellas épocas, don Ricardo, donde era más fácil reaccionar porque la velocidad era diferente, ahora es en el momento que se pierde mucha capacidad de reacción, por lo tanto puede haber más probabilidad del error, ¿verdad? Entonces las lunas de miel terminan rápido. Creo que la gran virtud y la gran fortaleza de Rodrigo Chávez fue que logró lo que llamamos en teoría organizacional los primeros 90 días. La teoría dice que en los primeros 90 días en una organización, en un trabajo nuevo, en lo que fuera, usted construye la percepción. Y eso el estudio de la Universidad Latina lo refleja muy bien. Si ustedes evalúan la curva, el crecimiento y cómo se dispararon los comentarios positivos en los primeros 3 meses, hasta agosto inclusive, es una cosa impresionante. Entonces, ahí construye su capital, con una complicidad de una oposición enclenque, timorata, miedosa y sin estrategia. Porque si el gobierno no ha tenido estrategia, la oposición menos. Empezando por el Partido de Liberación Nacional, de que ahí hay como 4 almas divididas y siguen en discusión existencial de qué van a hacer. El Partido Unidad Social Cristiana, que no se ha dado cuenta que es el partido bisagra, el que puede decidir, porque tenés un PLP y una Nueva República plegados al gobierno, y un Frente Amplio y un PLN en Sociedad por Convivencia, quien puede ser el decisor es el PUS, pero como que no se han dado cuenta. O sea, hay una serie de factores a nivel de la oposición que permitió que el hombre jugara solo, y esa imagen de hombre fuerte, de liderazgo, de llenar un vacío después de 12 años de orfandad de liderazgo, porque Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, con todo el cariño del mundo para los tres, salieron muy mal y fueron al final posicionados como líderes débiles y que no eran fuertes. Y esto es una sociedad, aunque eso le dé claustrofobia a la élite intelectual de este país, esto es una sociedad que en el mundo popular demanda un hombre fuerte, casi autocrático, con rasgos tiránicos. Eso gusta de afuera, y eso de realidad, claro, usted habla de eso con un académico y o con un periodista y se va a dar latigazos por la espalda. Pero entonces creo que ahí fue donde ganó, ahí fue donde se posicionó y está viviendo de ese capital político, porque más allá de eso, al no tener logros, al no tener equipo, ministro de la presidencia ausente, ministro de la comunicación existente, y siendo él el hombre orquesta, si esto fuera fútbol, esta es la Argentina de 1986, donde todo giraba alrededor de Diego Maradona. Si usted quita a Maradona, la selección del 86 no hubiera llegado ni a la esquina. Entonces, esa combinación de cosas es lo que permite que el hombre llegue bien hasta diciembre y a partir de enero empiece a dar señales de debilidad, y hoy por hoy está en una situación comprometedora. Yo coincido con el señor Toledo de que urge un ajuste en el gabinete, un upgrade que llaman, porque con lo que tiene, a como está diseñado, difícilmente va a poder revertir este ambiente negativo que se le está empezando a construir. Sí. Y conste, no es que uno esté a favor o en contra, simplemente el trabajo de uno es un poquito medio bizarro, porque es analizar la realidad y ser portador a veces de malas o buenas noticias en este caso.
Ahora,
pero sí definitivamente el estudio de la Latina está reflejando la conversación que se está dando sobre una realidad, que es la que estamos describiendo todos los actores, hoy sin ponernos de acuerdo, ¿eh?
Sí, que lo sacan hoy sin ponerse de acuerdo. Ahora, perdón, hay un dato ahí, don Iván.
Sí.
Hay un dato ahí también, don Cristian Bonilla, que es interesante. Ustedes se referían a Pilar Cisneros, que fue, digamos, una figura usada en campaña para atraer votos y para llegar a Zapote. Según este estudio de la Universidad Latina, los comentarios sobre Pilar Cisneros son 55%, para redondear, negativos. Esto y de violencia digital casi el 40%. ¿Cómo entender el tema de Pilar Cisneros, que también fue utilizada, digamos, en campaña para poder ganar las elecciones? ¿Quién quiere hablar?
Y que ahorita don Iván más bien nos dé también su criterio más del punto de vista obviamente político hacia la figura de doña Pilar, particularmente, sí, la mitad de los comentarios, por lo menos en el último trimestre, fueron negativos, y hay 4 detonantes, por eso es importante revisar cuál es el, ¿verdad?, qué es lo que provoca que la gente hable de las figuras políticas, y hay 4 hechos para el caso de doña Pilar que sí le desembocan no solamente en comentarios negativos, sino también en violencia digital, y ahorita vamos a ahondar un poquitito en la diferencia de una con otra. Primero hay un tema de la renuncia de ella, la Comisión de Financiamiento de la Campaña del 2022, y esto muy amarrado sobre todo con su cuestionamiento, si podemos llamarlo así, sobre su actual posición como diputada versus lo que ella exigía a los políticos cuando fue directora de Telenoticias. Entonces, esa dualidad es muy interesante, ¿verdad? y es muy repetitivo, digamos, a nivel de comentarios. Por otra parte, también hubo una buena cantidad de notas periodísticas y comentarios alrededor de la cantidad de proyectos presentados ¿verdad? Por la diputada Cisneros, y de una u otra manera, pues, obviamente negativo en contra de ellas. Y más recientemente...
O sea, la cantidad, pero es porque no ha presentado ninguno, es así, ¿no?
Sí, en su momento había presentado ninguno, después presentó uno, y entonces un poco esa cobertura que hubo alrededor de ese tema en particular, uh-huh. Y más recientemente algunas declaraciones que hizo la diputada Cisneros sobre el timing de presentación de los proyectos de reforma fiscal, que incluso muchos de los que son muy afines a la figura del presidente se volcaron más bien en contra de la figura de la diputada Cisneros.
A ver, opiniones de los analistas, ¿quién arranca? Don Ronnie, lo veo aquí, tomando aire.
No, es que me parece que doña Pilar con el tiempo se ha vuelto inconsecuente, como lo acaban de señalar aquí. Una cosa era ella, directora de un medio de comunicación de mucha audiencia, diciéndole a los políticos cómo debían comportarse, y otra es el desarrollo que ella ha tenido como diputada en la Asamblea Legislativa, prácticamente sin proyectos. El único proyecto que presentó fue después de que salieron varias noticias que habían pasado 9 meses y no había presentado un solo proyecto de ley. Un control político inconsecuente, justificando todo lo que antes era injustificable. Empiezan a salir
cosas... ¿Usted se refiere a antes?
Antes, cuando ella era periodista. Ya. Es que ahora tenemos una inversión. Los políticos hacemos de periodistas y los periodistas hacen de políticos.
Machala, machala.
Entonces,
Perdón, los luperos saben que yo me eso. Bueno.
Pero, y el punto es que empiezan a darse cosas como, inclusive en esta misma investigación de del financiamiento, donde ella dice que como cualquier otro costarricense ya dio dinero para el financiamiento de la campaña, pero ella sabía y estaba poniendo su nombre porque sabía que si tenía los votos, iba a tener un beneficio del 20% de la compra de esa deuda de deuda electoral. Política. Uh-huh. Entonces sí estaba haciendo y lucrando con los votos, porque entre ella, que tiene una muy buena imagen, lograra posesionarse en más lugares del país en función del partido y de la campaña de don Rodrigo Chávez, más votos iba a tener en la campaña, y por lo tanto esa inversión que estaba teniendo le iba a dar más réditos económicos. Entonces, yo creo que también este tipo de cosas que ya empieza a salir a la luz pública, o que se empieza a citar, pero que ya en el proceso del análisis de la comisión empieza a tomar más forma, empieza a quitarle esa credibilidad con los costarricenses que tanto la admiraron por muchos años. Yo creo que sobre todo por la inconsecuencia, por la falta de resultados y porque se demuestra que se cumple lo que ella dijo, que ella no sabía de política. Pero eso es una irresponsabilidad. Yo, por más que quiera a alguien y me pida que lo opere, si no sé de medicina no lo voy a operar. Me dedico a lo que yo soy. Y yo creo que doña Pilar utilizó en beneficio propio, no de don Rodrigo. Es que mucha gente cree que es que alguien, creo que fuiste vos, dijiste, la utilizaron. No, utilizar es cuando a una persona, sin darse cuenta, la meten a hacer algo. No, ella intencionalmente, dolosamente, y buscando y teniendo un beneficio final, que es el de la deuda política, se involucra en política en Costa Rica.
Don Ricardo Toledo, sobre este aspecto, que arroja el estudio.
Ay, Dios mío. Mire, mira qué difícil para mí hablar de ciertos personajes, porque lo único que me trae es hoy rabia y lo que dije, gente que quiere, que se ha metido, es que es como disculpe, no tiene que ver a Ignacio Santos en la encuesta, pero son lo mismo, doña Pilar y don Ignacio. Es muy fácil hablar vos con un micrófono durante 3 sesiones al día y hablar mal de todo el mundo con un informe que le da a alguien. Entonces la gente cree que esa gente es tan honorable, tan pura, tan buena, que es... Mire, doña Pilar, yo creí que no sabía leer. Inclusive por dicha le pusieron el teleprompter. Ahí fue donde me enteré que sí sabía leer. Yo le voy a decir una cosa, para mí mejor no me haga hablar doña Hilda, porque para mí doña Pilar es así, lo dije. Así como el presidente le dio el beneficio de la duda, doña Pilar para mí... Es que no puedo hablar, doña Hilda. Voy a evitar, porque de verdad es mujer y mi madre me enseñó a no hablar tan mal de las mujeres, y entonces por eso me quedo callado. Pero a mí con doña Pilar no se me ha perdido nada. Por dicha, es esta señora de origen peruano para que no pueda pensar en ser presidente de este país, es lo único que le puedo decir. Gracias, doña Gilda, y no voy a hablar más.
Gracias, don Ricardo. Y don Iván Barro, antes, para cerrar el programa.
Sí, con respecto al tema de Pilar, hay que entender que Pilar es una simple persona que abre puertas en una candidatura y una campaña de un sujeto desconocido como Rodrigo Chávez y con poca llegada al mundo popular. Pilar Cisneros cumplió un rol de abrir las puertas, pero no es más que eso. Una vez abiertas las puertas y que quien gobierna es el presidente, y siendo un presidente tan omnipotente, ¿verdad?, y tan avasallador, Pilar queda relegado a un segundo plano, pero creo que ahí se dio un cortocircuito, porque al tener un ministerio de la presidencia tan frágil y tan débil, digamos que ha tomado un protagonismo que no debió ser, y donde entonces se demuestra y se manifiesta pues que no está lista para el cargo, simplemente era una persona que cumplía un rol en una campaña política, y se hizo sus deficiencias. Aquí yo sí quiero hacer una observación. En fútbol, los volantes de contención no son muy vistosos, típicamente no juegan muy bonito, pero son muy efectivos, y creo que el volante de contención que le ha hecho la marcación de cerca a Pilar, la ha tenido desgastada, marcada, patada a los tobillos, que no le ha permitido su operación en barrio, se llama la diputada Dinora Barquero del Partido de Liberación. Creo que ha hecho un trabajo espectacular, y las posibilidades que pudo haber tenido Pilar Cisneros de sobresalir, las anuló por completo la diputada Barquero, que tal vez no es un trabajo muy vistoso, pero es efectivo, y el trabajo de un diputado, más que por ser vistoso o no, tiene que ver con términos de efectividad. Sobre el tema de Pilar, pues es lo más que podría decir al respecto.
Bueno, también veo yo muy activo en ese tema a don Ariel Robles del Frente Amplio.
Sí, pero eso es distinto, ahí hay otro tema que es diferente. Aquí estamos hablando de una misión, o sea, es lo de Adriel es como más la coyuntura del momento que va surgiendo. Uh-huh. El otro se ve que es más un diseño, ¿verdad? Una misión, por decirlo así, y en estrategia, como en un equipo de fútbol, uno da misiones a ciertos jugadores para que se cumplan ciertos roles y que los cumplan exitosamente, ¿verdad?
Les agradezco a todos que nos hayan acompañado hoy en La Lupa, don Cristian Bonilla del Observatorio del Campus Creativo de la Universidad Latina, por estar con nosotros, muchas gracias. Don Iván Barrantes, que ya nos adelantó algunos datos, pero no muchos. Don Iván, hasta la noche vamos a tener ese estudio.
Hoy en la noche tiene un informe lo suficientemente para entretenerse.
Bueno, ya nos vamos a entretener hoy en la noche con estos otros nuevos datos. Don Ricardo Toledo, muchas gracias. Y don Ronnie Monge, muchas gracias.
Para servirle.
Muchas gracias.
Gracias, Luperos, y que pasen buen día.
Gracias.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción.